Esta semana os ofrecemos un programa en el que celebramos el 40 aniversario del cumpleaños de Auroville. En él os ofreceremos también un extracto del libro de Sadprén, La génesis del superhombre.
Este cambio de poder, por sí solo, no sería suficiente para transformar el mundo si se limitara a algunos individuos. Este yoga no es un yoga individual, por más que el individuo sea el punto de partida y el instrumento de trabajo, sino un yoga colectivo, una forma de evolución concentrada, de la que el individuo es solamente la avanzadilla, el elemento difusor de la posibilidad, el encargado de encarnar y transmitir la nueva vibración. Es un yoga de la tierra.
En esto estriba la verdadera utilidad de la época mental, en el hecho de conducirnos irremisiblemente hasta el punto en que debemos pasar, todos juntos, a otra cosa, mediante el desarrollo mismo de nuestra consciencia y mediante la fuerza de cada hombre y cada pueblo, habíamos ido acumulando en una pequeña burbuja individual.
Esta comprensión del gran objetivo es una de las claves de la realización colectiva. Basta una pequeña quiebra de las conciencias para que un día, sin saber por qué, la nueva posibilidad se precipite y cambie toda nuestra forma de ver y de hacer.
¿Cuál es el papel de quienes comienzan a comprender y quizás a experimentar? ¿Cómo insertar su trabajo en el yoga inconsciente de la humanidad? ¿Cómo lograr que su experiencia se extienda y se acelere el movimiento? ¿Qué clase de realización colectiva puede aportar al mundo como muestra de lo que está llamado a ser?
Es todo un mundo por inventar. Y el aspirante a superhombre debe enfrentarse a una primera evidencia. La ley de la libertad es una ley exigente. Es un supremo aprendizaje de la responsabilidad. La responsabilidad de ser uno mismo, que es, en última instancia, la de serlo todo.
Queremos la única libertad que consiste en sonreír a todo y en sentirse liviano en cualquier parte, en la soledad como en el tumulto, en lo vacío como en lo lleno. Y todo está lleno, pues ardemos con una sola y pequeña llama que lo posee todo para siempre.
Lo harán todo con otra mirada, con otra actitud, con otro sentido. Un sentido interior que modifica todos los sentidos. Y si perseveran, podrán percibir que esa única y pequeña gota de luz verdadera que llevan en su interior tiene el poder de cambiarlo subrepticiamente todo a su alrededor. En su pequeño círculo sin pretensiones, habrán trabajado para el nuevo mundo y precipitado un poco más de verdad sobre la Tierra. Pero, ciertamente, ningún círculo es pequeño cuando posee ese centro, pues es el centro de todo. ¿Acaso un día se sentirán impulsados a unirse a sus semejantes del nuevo mundo, a construir con ellos algún testimonio viviente de su aspiración, como otros construyeron pirámides o catedrales? ¿Quizás una ciudad del nuevo mundo?
En 1954, madre tiene un sueño.
Debería haber, en alguna parte sobre la Tierra, un lugar que ninguna nación pudiese decir, es mío, donde todo ser humano de buena voluntad que tuviera una aspiración sincera pudiera vivir libre como ciudadano del mundo, y obedeciendo a una sola autoridad, la de la suprema verdad.
Un lugar de paz, de concordia, de armonía, donde todo instinto de lucha en el hombre fuera usado exclusivamente para vencer la causa de sus sufrimientos y sus miserias, para superar sus debilidades y su ignorancia, para triunfar sobre sus limitaciones y sus incapacidades.
Un lugar donde las necesidades del espíritu y el interés de progreso prevalecieran sobre la satisfacción de los deseos y las pasiones, de la búsqueda de placeres y de goce material.
En este lugar, los niños podrían crecer y desarrollarse integralmente, sin perder el contacto de su alma. La educación sería dada no para pasar exámenes o para obtener certificados o cargos, sino para el enriquecimiento de las facultades existentes y la creación de otras nuevas.
En este lugar, los títulos y rangos serían reemplazados por oportunidades de servir y organizar. Las necesidades corporales de cada uno serían ecuánimemente proveídas y la superioridad intelectual, moral y espiritual se traduciría en la organización general, no por un aumento de placeres y poderes en la vida, sino por un incremento de las obligaciones y responsabilidades.
La belleza en todas sus formas artísticas, pintura, escultura, música, literatura, serían accesibles a todos por igual. La facultad de participar del gozo que conlleva estaría limitado únicamente por la capacidad de cada uno y no por la posición social o financiera.
En este lugar ideal, el dinero no sería ya más el amo y señor. El valor individual tendría muchísima más importancia que la riqueza material o la posición social. El trabajo no sería el medio para ganarse la vida, sino el medio de autoexpresión y desarrollo de las propias capacidades y posibilidades, siendo, al mismo tiempo, un servicio ofrecido a la comunidad entera, que a su vez proporcionaría a cada uno los medios de subsistencia y esfera de acción.
En suma, sería un lugar donde las relaciones humanas, que por lo común se basan casi exclusivamente en la rivalidad y la lucha, serían reemplazadas por relaciones de estímulo de perfección, de colaboración y real fraternidad.
Y por fin, el 28 de febrero de 1968, este sueño se hace realidad. Madre escribe. Finalmente, existe un lugar en donde no se pensará en otra cosa que en progresar y superarse a uno mismo. Finalmente, existe un lugar en el que se podrá vivir en paz, sin conflictos y sin rivalidades nacionales, religiosas o de ambición. Finalmente, existe un lugar en el que a nada se le dará el derecho de imponerse como verdad exclusiva.